Me llamo Ernesto Lara y desde 2010 sirvo en la 35ª Zona Militar de Guerrero. Jamás he temido a la selva ni al fuego cruzado, pero la misión de auxilio que cumplimos en agosto de 2021, después del azote del huracán Jova, me dejó marcado para siempre. Fuimos desplegados en la región de la Montaña Alta, donde los deslaves habían enterrado varios caseríos. La orden era abrir veredas, entregar víveres y evacuar enfermos. Éramos 8 elementos caminando entre lodo espeso, con el río Xochiatenco rugiendo a nuestra izquierda y la neblina cerrada como una tapa de ataúd sobre nuestras cabezas. El suelo se reblandecía a cada paso, impregnándose de un olor metálico, como si la tierra sangrara bajo nuestras botas. La corriente, normalmente cristalina, bajaba color café con ramas, láminas y animales muertos. Conforme el cauce se ensanchaba, el ruido del agua se mezcló con algo que en un principio confundimos con el chillido de un pájaro. No, era un llanto infantil, agudo y desacompasado, que se colaba por encima del retumbar del río. Nos detuvimos sin coordinarnos, puro instinto. El capitán Méndez giró la cabeza, buscó con la mirada y ordenó, con un filo de urgencia que pocas veces le había oído, que identificáramos la fuente. Entre la bruma distinguimos, varada contra una raíz retorcida a medio metro de la orilla, una canasta tejida con bejucos. Adentro, envuelta en trapos morados, lloraba una criatura apenas visible. Me adelanté con el soldado Valadez. El cauce era ancho, pero en esa parte apenas me llegaba a la cintura. El agua, fría como un bisturí, entumeció mis muslos de inmediato. Sujeté el borde de la canasta, la fibra estaba hinchada y resbalosa, pero soportaba sin hundirse. Quise alzar el canasto entero y descubrí que pesaba como si hubiera trozos de concreto escondidos bajo la cobija. Valadez, robusto como un toro, hizo un segundo intento, apenas logró moverla un par de centímetros antes de jadear. El llanto, entretanto, se crispaba, cambiando de ritmo, como si la garganta del bebé se sumergiera de pronto en otro cuerpo más grande que la suya. Llamamos a los demás. 4 pares de brazos rodearon la canasta. Contamos hasta 3 y tiramos al unísono. Nada. No era que el canasto estuviera atascado, en cuanto lo empujábamos, el agua se abría, pero aquella carga invisible quebraba nuestras fuerzas al instante. El capitán, sudando a pesar del frío, ordenó revisar las ramas alrededor, tal vez la base se había enredado. No encontramos nudos ni raíces. Solo el rumor del río y un perfume dulzón, extraño en medio de tanta podredumbre, que nos mareaba sin previo aviso. Arredondo, el radiooperador, susurró que aquello le recordaba unas historias que su abuela Nahua contaba en Coyuca, los Tlamanac, engendros que se disfrazan de niños para tentar la compasión y robar el aliento de quien los alza. Méndez lo hizo callar, pero el rostro le palideció, debía de estar pensando lo mismo que todos. Ninguno lo dijo en voz alta, pero parecía que aquel bebé quería que nos inclináramos, que ofreciéramos el cuello. La bruma se espesó como si respondiera a esa idea. Intentamos otra táctica, sacar primero la criatura y dejar la canasta. Metí las manos bajo los trapos, el llanto cesó de golpe, sustituyéndose por un gruñido sordo, cavernoso, impropio de un cuerpo tan pequeño. Sentí algo áspero, casi rugoso, más parecido a piel de lagarto que a la de un recién nacido. Al jalar, no hubo un solo milímetro de soltura, era como si la criatura estuviera soldada al fondo. Valadez retrocedió aterrado cuando vio que mis dedos salían manchados de un limo negruzco que olía a azufre. Ahí comprendimos que ya no estábamos en una operación de rescate común. La lógica militar dicta que se reporte cualquier anomalía. Pero la radio llevaba 10 minutos emitiendo solo estática, pese a que la antena señalaba recepción absoluta. En vez de retroceder, el capitán tomó su machete y probó cortar uno de los laterales del canasto. Apenas la hoja tocó la fibra, un chillido metálico brotó de la canasta, algo tan agudo que nos hizo arrodillarnos cubriéndonos los oídos. El filo saltó de las manos del capitán como escupido, y cuando cayó al agua vimos que el acero había adquirido un tono grisáceo, opaco, como si lo hubieran envejecido 100 años en un segundo. Nos alejamos instintivamente, formando un semicírculo. El llanto volvió, ahora intercalado con risotadas de adulto. A cada carcajada, El río parecía ahondarse y golpear más duro la ribera. Los árboles crujieron como si los tronchara un viento invisible. Nadie se atrevía a acercarse, era evidente que la cosa que lloraba se alimentaba de nuestra presencia. Recordé entonces un consejo de mi madre: cuando algo finge ser frágil en la montaña, huye, los espíritus antiguos se disfrazan de indefensos para cazar al hombre. Lo había tomado como folclor, pero en ese instante tomó peso de sentencia. Méndez rompió el embrujo con un grito: retirada por la derecha, manteniendo formación. Obedecimos, el barro chupaba las botas como si también quisiera retenernos. Dimos media docena de pasos y la canasta comenzó a hundirse lentamente, girando sobre sí misma. Del fondo emergió un olor a cal viva que nos quemó la garganta. Mientras desaparecía, la criatura emitió un último gemido que se extendió en eco por los barrancos. Sonó agradecido y malévolo al mismo tiempo, una gratitud retorcida que me heló la columna. Corrimos en silencio hasta alcanzar un claro donde la neblina se abría. Según el GPS, estábamos a 1 kilómetro del caserío de Hueyapa, nuestro destino inicial. Pero el terreno ya no coincidía con el mapa, la vereda se quebraba en una cárcava fresca, como recién abierta por un temblor. El capitán revisó la brújula, la aguja giraba sin sentido. El radio seguía muerto. Parecía que el río, al tragarse aquella cosa, había tragado también nuestro sitio en el mundo. Aún así avanzamos, siguiendo un filo de roca que ascendía hacia lo que creíamos era el norte. La lluvia empezó a caer de nuevo, gruesa, opaca, mezclándose con un polvo oscuro que teñía el agua de café. Alcé la vista y en lo alto de la ladera distinguí siluetas. No eran campesinos ni soldados, cuerpos enjutos, con brazos demasiado largos, quietos bajo la tormenta. Uno levantó un brazo, no en saludo, sino señalándonos como quien elige una presa. Aquella estampa duró un segundo, la cortina de agua los engulló y el capitán ordenó acelerar el paso, evitando mirar atrás. El cauce del río reapareció a nuestra diestra, pero ahora fluía en sentido contrario al original, como si el mundo hubiera invertido sus reglas. El estruendo era distinto, reverberaba con un timbre hueco, metálico, semejante al rumor de una campana funeraria bajo el agua. Cada soldado repasaba su cargador, aunque sabíamos de sobra que ninguna bala sirve contra lo que no sangra. Intentábamos sostener la compostura, sin embargo, noté que el soldado Ortega mordía el escapulario hasta hacerse sangre en los labios. Al filo del crepúsculo divisamos por fin las chozas dispersas de Hueyapa. El caserío estaba en ruinas, pero algunas lámparas de petróleo ardían aún, colgadas de postes inclinados. No hallamos ni un solo habitante vivo. Gallinas negras de ojos blancos picoteaban cuerpos medio enterrados en el lodo, como si la tormenta hubiera pasado por ellos dos veces. Entre los escombros, hallamos pequeños canastos idénticos al del río, vacíos, alineados frente a cada puerta. Sus fibras estaban secas, demasiado limpias para el entorno. El capitán reunió al pelotón en la única casa con techo íntegro y ordenó un perímetro defensivo. Encendimos 4 velas frente al altar familiar, intentando imponer un atisbo de normalidad. Antes de la medianoche, el viento se coló por entre las tablas y apagó las llamas. El silencio se volvió total, sin insectos ni crujidos. Entonces regresó el llanto, no desde afuera, sino debajo del suelo. Golpeaba las vigas y hacía vibrar la tierra en una cadencia lenta, casi burlona. El capitán, temblando, se santiguó y susurró que al amanecer marcharíamos de regreso, rompiendo todo protocolo si era necesario. Nadie replicó, solo queríamos sobrevivir a la oscuridad. Pasé la noche con el fusil apuntando a la puerta. Cada tanto creía ver el resplandor de la canasta debajo del entarimado, como brasas húmedas. El llanto subía y bajaba, mezclándose con el rumor de pasos en el techo. A las 5, cuando el cielo apenas clareaba, se oyó un chasquido seco, la viga central cedió y abrió una grieta amplia. Algo ascendió por ella, no vi un cuerpo, sino una sombra compacta que empujaba el aire. Se estiró hasta tocar el dintel, y en ese instante comprendí que encararíamos al demonio antes de salir de aquel pueblo. No daré detalles de lo que siguió. Solo diré que salimos 6 de los 8 que llegamos, los cuerpos de Ortega y Valadez jamás fueron recuperados, y el acta oficial reporta accidente por deslave y extravío. El ejército me obligó a sesiones con psiquiatras castrenses, todos concluyeron que la fatiga y la tensión prolongada causan alucinaciones colectivas. Firme lo que me pusieron enfrente, pero cada noche, cuando escucho lluvia, me despierta un llanto infantil que no viene de ningún recuerdo, resuena dentro de mis huesos, pesado como plomo, reclamando que vuelva al río a terminar lo que empezó. Desde entonces, nadie patrulla el Xochiatenco en temporada de lluvias. Los lugareños dejan canastas vacías junto al cauce, creyendo aplacar a lo que sea que habita allí. Yo he pensado más de una vez en regresar, no por valentía, sino para convencerme de que hay un límite entre la realidad y el infierno. Pero en el fondo sé la verdad, cuando el mundo se quiebra, lo hace para siempre, y hay silencios que ningún disparo, ninguna plegaria, puede volver a sellar. Por eso escribo este informe no autorizado, para que, al menos, alguien sepa que en la selva de Guerrero existe un llanto que pesa más que cualquier hombre y que nunca, nunca debe ser alzado. La niebla macabra. Me llamo Diego Favela, sargento segundo del 13º Batallón de Infantería Ligera. Tenía 27 años cuando sucedió lo que aún me roba el sueño. Había participado en patrullajes, retenes y traslados de reos, pero ninguna operación podía prepararme para lo que ocurrió en la Sierra de Guerrero, en noviembre de 2014. Éramos 11 hombres y una mujer, la teniente médico Álvarez, integrados en el destacamento Jaguar, una unidad creada para extraer a compañeros atrapados en zonas de alto riesgo. 3 días antes, un pelotón de fusileros había dejado de responder el radio mientras escoltaba un convoy de víveres rumbo al poblado minero de Piedra Quemada. El último mensaje captado por la central fue un grito cortado y algo que sonó como chasquidos de estática mezclados con respiraciones profundas. No hubo disparos detectados por satélite, solo silencio. Partimos al amanecer, en 2 UMBEs y un camión de carga con equipo de rescate. Al mediodía llegamos a Piedra Quemada, un caserío enclavado entre acantilados, más polvo que calles y un aire turbio que olía a pino podrido. No encontramos a nadie en la plaza, apenas gallinas sueltas y una radio de transistores escupiendo boleros viejos. Tocamos puertas, preguntamos por los soldados desaparecidos, nadie respondió. Fue hasta que un anciano salió del templo derruido, encorvado y cubierto con zarape, que supimos algo. Señaló el macizo boscoso al poniente, conocido como el Fraile, y dijo tan bajo que casi no le oímos, ahí no suban de noche, la luz se queda colgada entre los pinos. Le pedí que aclarara, pero encogió los hombros, se persignó y regresó al templo. Nuestro capitán, Salas, ordenó avanzar de inmediato pese al consejo. Él confiaba en el entrenamiento y en los visores térmicos. Iniciamos el ascenso a las 3 de la tarde por una vereda de piedra caliza resbalosa. A cada paso la niebla se espesaba, como si el cerro sangrara nubes. El viento traía fragancias contradictorias, cedro húmedo y, de repente, carne quemada. A los 40 minutos localizamos los primeros indicios, casquillos deformes, marcas de neumático frenado y huellas que se dirigían cerro arriba pero se quedaban sin rastro, como si quienes las dejaron hubieran sido levantados del suelo. Observé las ramas, varias estaban rebanadas en ángulos oblicuos, cortes limpios imposibles de lograr con machete. 1 kilómetro más adelante hallamos el vehículo del pelotón, la camioneta blindada, caída en una zanja, vacía. No había impactos de bala en la carrocería ni señales de explosivo, sin embargo, la lámina lucía abollada hacia afuera, como si algo hubiera empujado desde adentro. La puerta trasera colgaba aún abierta. En el piso, sobre charcos que parecían petróleo, reposaba un chaleco antibalas arrancado de tajo y un rosario de cuentas negras, empapado en algo pegajoso. La teniente Álvarez trató de tomar fotografías, pero la cámara mostró artefactos verdes, como si la lente estuviera dañada. Continuamos, cada vez más tensos. La tarde se apagaba y la neblina tomaba matices de ceniza. A las 5:30, cuando el sol apenas insinuaba un resplandor naranja detrás de las crestas, el soldado Isunza se detuvo en seco y apuntó al dosel de los árboles. Allí arriba colgaba lo que quedaba del cabo Ramírez, medio torso incrustado entre dos ramas, las manos crispadas hasta astillarse las falanges. No había pierna, ni cadera, ni rastro de la mitad inferior. Las vísceras terminaban en un borde irregular, dilacerado, pero sin la mordida típica de depredador. El horror nos paralizó. La teniente murmuró que la sangre coagulada indicaba 48 horas de muerte, aunque el tejido aún goteaba un líquido oscuro que olía a cobre rancio. Fue la primera de muchas visiones. En un radio de 50 metros descubrimos piezas humanas desperdigadas, un brazo atascado entre raíces, la mandíbula de algún compañero incrustada en el fango, botas con pies todavía dentro. Todos los cuerpos mostraban cortes quirúrgicos y hematomas circulares, como si algo los hubiera succionado en movimiento. No vimos huellas de animales ni arrastre. Todo parecía haberse consumado en cuestión de segundos. El capitán, pálido, dictaminó marcar el perímetro y reportar la masacre al mando, pero las radios solo devolvieron un siseo grave, como la exhalación de un fuelle enorme. La noche cayó sin estrellas ni luna. Armamos un puesto de observación en un claro semicircular rodeado de abetos. Encendimos luces químicas azules para no delatarnos, mas la bruma las devoró. A las 22 horas surgieron las primeras luces, dos puntos rojo carmesí flotando entre los troncos a 40 pasos. No eran antorchas ni linternas, carecían de halo y parecían moverse con conciencia propia, deslizándose en órbitas lentas. El cabo norte la enfocó con el IR del fusil, el visor marcó temperatura negativa. De pronto las luces se multiplicaron, 4, luego 6, oscilando en patrones imposibles, como si orbitasen algo invisible. El capitán ordenó alto al fuego para no delatar la posición, pero el soldado Cruz disparó 3 ráfagas corto, su pulso tembló, vació el cargador. El eco retumbó apenas un segundo y se tragó por completo en la niebla, sin rebote de montaña. Entonces escuchamos el zumbido. No era viento ni insecto, era un coro bajo de metal vivoreando sobre vidrio. Sentí presión en los oídos, como si una mano enorme me aplastara la cabeza. Las luces se precipitaron hacia nosotros. Las vimos desplomarse desde la copa de los pinos, dejando estelas rosadas, y al caer perforaron el suelo sin levantar tierra, desvaneciéndose al tocar la hierba. Al instante, algo recorrió el interior del perímetro, sombras alargadas que apenas distinguí por las chispas de fósforo que dejaban al rozar las rocas. Disparamos en todas direcciones. Cada fogonazo revelaba figuras negras con extremidades demasiado largas y articulaciones antinaturales, pero el siguiente destello las mostraba en otro sitio, como si el espacio se plegara para ellas. El ataque duró 3 minutos cronometrados, yo sé por qué miré el reloj gritándole al corazón que no se detuviera y dejó 2 bajas, el teniente Cárdenas, degollado sin que viéramos cuchilla alguna, y el soldado Bravo, con el pecho abierto en línea perfecta, costillas pulidas como mármol. Tras eso llegó un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento. El olor a sangre se mezcló con algo eléctrico, un ozono acre que quemaba la nariz. Nadie quiso registrar más esa noche. El capitán decidió evacuar con los cadáveres recuperados y bajar antes del alba. El descenso fue un trance. Cada pocos metros escuchábamos crujidos detrás de nosotros, ramas partiéndose con parsimonia, pero al girar no había nada. Comprendimos que aquello no necesitaba la carne, jugaba con nuestra convicción de humanidad. A las 4:50 llegamos al casco de piedra quemada. Todavía oscuro, al pueblo le faltaban luces y gente. Cruzamos la plaza desierta y notamos que la puerta del templo estaba ahora abierta, de su interior provenía un resplandor rojo pulsante igual al de las luces del bosque. Nos aproximamos lo necesario para ver tallas de madera destrozadas y lágrimas de cera esparcidas alrededor de un altar al que alguien había se elevado los cascos de los soldados desaparecidos, aún chorreando. Fue demasiado, el capitán ordenó ocupar los vehículos y salir sin demora. El camino de vuelta se prolongó horas, la señal volvió recién al llegar al cuartel de Iguala. Entregamos reporte médico, evidencias fotográficas corruptas y 5 bolsas negras con lo recuperado, no más de 70 kilos entre todas. Una comisión de la defensa revisó el expediente, lo clasificó y nos dio 7 días de licencia psiquiátrica. 2 de los compañeros no volvieron, uno se quitó la vida, Otro desapareció en la Ciudad de México después de decir que veía los círculos rojos reflejados en los parabrisas de los coches. Han pasado 11 años. Sigo en servicio, pero me cuesta patrullar de noche. Cuando cruzo bosques me parece oír aquel zumbido metálico y siento que la niebla late como un corazón. A veces, al cerrar los ojos, un destello rojo se forma detrás de mis párpados y creo que las luces se quedaron ancladas en mis retinas. Hay madrugadas en que el radio chisporrotea solo, sin baterías, y reproduce el mismo chasquido áspero que escuchamos antes de llegar a Piedra Quemada. Si alguien me preguntara qué nos atacó, diría con franqueza que ojalá nunca lo sepamos. La ignorancia, en raras ocasiones, es la única trinchera en la que un soldado puede seguir respirando. La luz que devora. Nunca olvidaré la noche en que descubrí que el peor enemigo no sangra. Yo era capitán del 87º Batallón de Fuerzas Especiales y en julio de 2021 nos enviaron a la selva húmeda de la Sierra Norte de Oaxaca para rescatar a dos comunidades incomunicadas tras un deslizamiento. Éramos 15 hombres, cargábamos víveres, medicamentos y radios de campaña. Llovía desde que el helicóptero nos dejó en la base adelantada, un aguacero tibio que impregnaba el uniforme y acallaba los motores del mundo. Conocía la selva por ejercicios previos, pero aquella vez llevaba un presentimiento latiendo bajo el chaleco, como si la lluvia cayera desde una altura imposible, ajena a la gravedad, decidida a empujarnos hasta el suelo. Marchamos durante 3 días sobre senderos que se deshacían en lodo cada vez que los pisábamos. Entre las copas altísimas asomaban peñas cubiertas de bromelias y raíces aéreas. El barro se aferraba a los tobillos y la maleza golpeaba la cara con ramas aténicas. Cada cierto tiempo oíamos crujidos, no sabíamos si era fauna, ramas que se partían o algo que caminaba mimetizado entre la neblina. El cuarto día, al anochecer, nos encontrábamos a unos 12 kilómetros del primer poblado. La radio de campaña seguía muda, las nubes eran tan densas que ahogaban cualquier señal. Ordené un alto en un claro natural, un óvalo de suelo duro rodeado de ceibas. Necesitábamos secar la pólvora, trenar las botas y descansar los músculos. Encendimos lámparas químicas verde pálido, suficientes para distinguirnos sin delatar la posición. Mientras revisaba los mapas impermeables, distinguí un fulgor a unos 30 metros, dentro del follaje. No era destello de relámpago, permanecía fijo y pulsante, tan blanco que hería la vista, como la llama de magnesio. Pensé en mineros ilegales tratando de fundir oro con soplete portátil, o tal vez en cazadores con linterna de xenón. Llamé a Teniente Cárdenas y le indiqué sin palabras que avanzara con 3 soldados. Me quedé atrás con los demás, atentos, fusiles listos. El aire olía súbitamente a hierro y ozono, como después de un disparo. Los 4 hombres caminaron sigilosos hasta que la vegetación nos tragó. Oí un grito ahogado, el chasquido de ramas quebradas, después el silencio denso de la selva mojada. Cárdenas apareció de nuevo corriendo, sin casco, los ojos dilatados. No alcanzó a hablar, algo emergió tras él y el claro se iluminó como un estadio. La criatura medía más de 2 metros y medio. Su piel parecía hecha de charcos de luz líquida que reptaban sobre músculos imposibles. No reflejaba la lluvia, la repelía. Sus extremidades recordaban las de un jaguar parado sobre las patas traseras, pero el rostro no pertenecía a ningún mamífero que haya visto, tenía un hocico alargado y sin pelo, dentado como una piñata de obsidiana. Allí donde debería haber ojos brillaba un vacío traslúcido, un carbón blanco que quemaba la retina. Disparé. Otros 8 fusiles siguieron mi ráfaga. Observé las balas trazadoras incrustarse en su torso y apagarse como brasas en agua. No hubo retroceso ni mancha de sangre. El ente dio un paso y el suelo tembló. Alzó un brazo que terminó en garras largas, cada filo refulgente como vidrio recién quebrado. Con un movimiento inverosímil arrancó la carabina del soldado Morales y la dobló como si fuera estaño. Escuché el chasquido de huesos, Morales brincó hacia atrás sin soltar un alarido, el brazo pendiendo en ángulo imposible. Intenté mantener la formación, ordené fuego concentrado sobre la cabeza, pero la voz me salió hundida, como si hablara bajo un río. Repetí la orden con un grito ronco. las detonaciones se mezclaron con truenos. La bestia soltó un bramido grave, inhumano, el eco de un templo hundido. No sabría describir si era sonido o vibración, nos atravesó el esternón y nos entumió los dedos. Tres soldados cayeron de rodillas, sujetándose los cascos. La lluvia arreció hasta convertirse en una cortina blanca. Mi visibilidad se redujo a siluetas distorsionadas por el agua. Para contener el pánico pensé en los procedimientos de combate urbano, frentes claros, fuego escalonado, retirada controlada. Pero allí no había calle ni cobertura, solo árboles que lloraban savia y barro que succionaba botas. Retrocedimos hacia el margen norte del claro. Las lámparas químicas flotaban entre charcos, arrancadas de los chalecos. El brillo de la criatura rebotaba en los troncos como relámpagos atrapados. Me acerqué a Cárdenas. Su mandíbula temblaba. Le indiqué señas, granada de fragmentación. Asintió, sacó una M67, activó la espoleta de 5 segundos y la lanzó al centro de la luminosidad. Conté 1, 2, 3. El estallido incendió el aire con metralla y fuego naranja. Durante un instante no vi nada, el estruendo nubló los oídos. Luego, en la explosión posterior, la luz seguía allí, intacta, la criatura ni siquiera se cubrió. El pánico se volvió animal. Cuanto más retrocedíamos, más se acercaba, como un faro que hundía todo a su paso. Sentí el peso de cada latido, la mente buscando salidas irrealizables, una trinchera, un helicóptero que jamás llegaría, una plegaria aprendida de niño. Levanté la mira del fusil y apunté a la garganta luminosa. Saturé el gatillo hasta vaciar el cargador. Los casquillos saltaron como chispas de cobre. La bestia inclinó la cabeza, no sé si irritada o divertida, y avanzó otro paso. Fue entonces cuando la noche cambió de forma. Un relámpago partió el cielo justo encima del claro. No recuerdo el sonido, recuerdo el destello, un prisma azul que pintó cada hoja y cada gota. En esa fracción de segundos la criatura se quedó inmóvil, como si el rayo la fotografiara. Después ocurrió algo antinatural, el haz eléctrico descendió cual columna de cristal y envolvió a la bestia. Pero el rayo no la fulminó, la absorbió. La luz blanca de su dermis se mezcló con la chispa celeste y ambos brillos giraron como hélice, retorciéndose hacia arriba hasta desvanecerse. Cuando la electricidad se disipó, el claro volvió a la oscuridad acuosa del temporal. Solo quedó olor a resina quemada y ozono. Durante 5 segundos nadie respiró. Luego oí sollozos contenidos. Cárdenas seguía vivo, incapaz de dejar de mirar el sitio donde el ente había estado. Morales yacía inconsciente, el brazo roto como junco. Hernández se encogía sobre sí mismo, repetía sin voz los nombres de su esposa y sus hijas. Conté bajas, 3 hombres desaparecidos, sus linternas seguían en el suelo, aún encendidas, como testigos mudos. Ordené retirar todo rastro y evacuar. No pensamos en la misión, en el proyecto Humanidad, en la radio muda. Solo queríamos poner kilómetros entre la selva y esas imágenes que ya horadaban la memoria. Caminamos 9 horas bajo la misma lluvia, sin detenernos, guiados apenas por brújula y el deseo primitivo de salir. A las 7 de la mañana salimos a un camino de terracería donde nos recogió un transporte del plan DN3. Cuando el médico legista revisó a Morales, dijo que la fractura parecía resultado de un impacto de vehículo a alta velocidad. Nosotros asentimos, mentir era más fácil que describir la verdad. En la base de Miahuatlán pasamos informes. Declaramos emboscada, hostigamiento nocturno y pérdida de equipamiento. Nadie quiso escribir que el enemigo no era humano. El psicólogo militar sugirió descanso de 1 semana. Varios de mis hombres aceptaron transferencias a zonas áridas o cuarteles citadinos. Cárdenas solicitó baja voluntaria, aseguró que jamás volvería a pisar un bosque. Morales, con placa metálica en el húmero, dice haber soñado con una figura brillante observándolo desde un cerro, incapaz de entrar al hospital por la luz fluorescente de los pasillos. Yo conservé algunos casquillos recogidos del claro. Los tengo guardados en una bolsa Ziploc etiquetada con la fecha, 13 de julio de 2021. El cobre está limpio, sin marcas de impacto, como si no hubieran golpeado nada. A veces, cuando la noche se alarga, prendo la lámpara y los observo. El metal refleja un resplandor pálido que no proviene de la bombilla. Recuerdo el aroma a ozono, el sabor metálico de la lluvia, el instante en que comprendí que nuestra especie comparte el mundo con cosas que no registran los satélites ni la ciencia militar. No vuelvo a dormir completo. Me quedo despierto escuchando los chubascos golpear el techo del cuartel. Intento convencerme de que esa criatura se fue con el rayo, que la sierra la expulsó para siempre. Pero cuando el cielo retumba y el relámpago ilumina las ventanas, veo un destello blanco reptar por el vidrio, y siento, como aquella noche, que la selva entera está a punto de abrirse para devorarme de nuevo. Río de sombras. La bitácora oficial dirá que, en julio de 2014, el 13º Batallón de Infantería fue desplegado en la Sierra de Guerrero para entregar ayuda a los pobladores de San Miguel Tepoztepec, un caserío aplastado por desgajamientos tras un huracán temprano. La bitácora omitirá lo que me sucedió en el sexto día de la misión. Por algún motivo, mis superiores prefirieron llamar a mi informe alucinaciones producto del estrés. Sin embargo, sigo viendo aquel rostro cada vez que cierro los ojos y sé que lo que viví fue real. Durante la primera semana las jornadas fueron una sucesión de camillas improvisadas, sacos de víveres y lodo hasta la cintura. La lluvia no cedía, las montañas parecían sudar agua. Aún así, los civiles eran agradecidos, nos invitaban frijoles y aguamiel, pero algo en sus miradas me hizo notar que ocultaban un miedo más antiguo que el deslave. Les pregunté a dos ancianos sobre los corrillos nocturnos que oía en los callejones y solo respondieron con un rezo rápido. Pensé que era superstición, la típica brujería rural con la que crecí en Veracruz, y no le di importancia. El quinto día nuestra ropa hedía, el sudor seco y la tierra arcillosa formaban una costra imposible. El comité de apoyo reservó un lavadero comunitario para las mujeres del destacamento, así que los hombres tuvimos que buscar otra opción. A las 9 de la mañana me ofrecí para bajar hasta el río Tetelcingo, una vena turbia que dividía la comunidad. Era un buen pretexto para estirar las piernas y, con suerte, fumar un cigarro sin el regaño del capitán. Tomé mi macuto, dos uniformes embarrados y partí cuesta abajo, solo. Era viernes 11, lo recuerdo porque ese número rasgaría mi mente horas después, como si fuera un presagio. El cauce estaba crecido y rugía como un generador. Encontré un remanso protegido por rocas planas donde el agua corría más mansa. Me arrodillé, enjuagué la primera prenda y dejé que el olor a detergente militar se perdiera en la corriente. En ese instante sentí la presencia, un cosquilleo en la nuca semejante a cuando un francotirador te calcula la distancia. Levanté la vista. A unos 15 metros, en la misma orilla, estaba una mujer. Vestía un rebozo gris, desgarrado, tan empapado que le pegaba a la piel. Sostenía a un niño de unos 7 años por el antebrazo, él sollozaba. Creí que le reprendía por acercarse a un río peligroso y seguí tallando la tela, pero el llanto no paraba. Alcé de nuevo la cabeza y descubrí algo que me heló la sangre. La mujer ya no sujetaba al niño, lo golpeaba con una furia impropia de una madre. Sus manos subían y bajaban como garfios sobre un cuerpo que apenas se defendía. Las salpicaduras eran rojas, pensé que era lodo, hasta que el crío emitió un gemido seco que recordaba al chillido de un cerdo antes de la degollina. Solté el uniforme y me puse de pie. En el campamento nos entrenan para no intervenir en riñas domésticas, pero aquello era un hinchamiento. Grité, mientras avanzaba por las piedras resbaladizas. Di 4 pasos y el mundo se hundió en una temperatura glacial, como si alguien abriera un congelador a mi alrededor. El aire olía a cobre, sangre fresca. Quise retroceder, pero mis botas parecían clavadas a las lajas. La mujer se detuvo. Sin girar por completo, ladeó apenas el cuello. Vi su mejilla y comprendí que no era humana. La piel colgaba en fragmentos, como si hubiera ardido por dentro. No tenía oreja, en su lugar había un hueco negrísimo que respiraba vapor. Giró un poco más y pude ver un ojo blanquecino, vidrioso como huevo cocido, mientras el otro era un agujero sangrante donde se arremolinaban moscas. Y aún así sonrió. No una mueca asustada ni una sonrisa amigable, fue la sonrisa de quien te reta, la de un depredador seguro de tu impotencia. Quise sacar mi arma, pero mi mano temblaba tanto que apenas pude palpar la pistolera. El niño dejó de gemir. Entonces la criatura señaló al suelo. Allí, donde momentos antes yacía el pequeño, había solo un trapo viejo, relleno de aserrín, con un botón por ojo. Entendí que el crío nunca existió, o peor, que lo había sido y ya no lo era. Un mareo me hizo perder el equilibrio. Me sostuve en un tronco varado mientras mi corazón golpeaba las costillas como un martillo. La mujer empezó a reír. El sonido era hueco, metálico, mezcla de carcajada y tos seca. Dio un paso hacia el agua furiosa. Yo conté uno, dos, tres. Al cuarto paso no se hundía, caminaba sobre la superficie. El río la aceptaba igual que a un buitre sobre la carroña. Cuando llegó a la mitad del cauce, separó los brazos, en los pliegues del rebozo se adivinaban huesos expuestos, carne violácea, gusanos que asomaban y volvían a entrar. Todo era un festín pútrido imposible de mirar sin vomitar. Cerré los ojos y recé, aunque hacía años que no lo hacía. Recé a un dios que, sospeché, no podía contra aquello. Un trueno seco me sacudió, había sido mi propia rodilla al chocar con la roca al retroceder. Abrí los párpados. La figura ya estaba en la orilla contraria. Levantó una mano y chasqueó los dedos, como si me invitara. Luego se internó entre los árboles, deslizándose más que caminando. Un silencio absoluto cubrió el río, incluso los insectos callaron. Corrí. No recuerdo haber agarrado el macuto ni las prendas, pero cuando llegué jadeando al puesto de mando los llevaba colgando de la muñeca, ensangrentados. Los compañeros creyeron que era una herida propia. Cuando expliqué, todos rieron nerviosos, menos un soldado viejo, Pascual, que había nacido en un pueblo aledaño. Pascual me llevó aparte y me contó de la vieja de Limón, un mito local de hacía décadas. Decían que, tras una epidemia de fiebre amarilla en 1936, los lugareños quemaron a una curandera acusada de propagar la peste. Ella maldijo el agua, prometería aparecer cada vez que la gente pretendiera purificarse en el río. Aseguraban que arrebataba a los niños para llenar una casa de sombras en la otra orilla. Creí que era folclor, pero mis manos aún chorreaban un barro rojizo que no era arcilla. Las lluvias cesaron esa noche. El capitán ordenó evacuar al día siguiente, la misión estaba cumplida. Mientras recogíamos cascos, oí cuchicheos, alguien había visto un bulto flotando río abajo, parecido a un costal, con cabellos largos saliendo por una costura. Nadie se atrevió a confirmarlo. Partimos al amanecer, el helicóptero batía el aire húmedo y dejaba atrás un valle de neblina. Desde el aire distinguí el Tetelcingo como una culebra café. Por un instante vi, en un recodo, la silueta de la mujer, pequeña como un alfiler, pero inconfundible por la forma en que levantaba el brazo, saludándome. Parpadeé y ya no estaba. El cuartel en Iguala me pareció un santuario de racionalidad. Sin embargo, las noches siguientes desperté a la misma hora, 1:11. Siempre ese 11 duplicado. Sentía la humedad en la ropa como si recién saliera del río. El médico de la base diagnosticó estrés postraumático. Mi informe quedó sellado, nadie lo leerá jamás. Pero anoche sucedió algo que me obliga a escribir estas líneas como testimonio. Tiré mi uniforme sucio al cesto antes de dormir. A las 01:11 un golpe me sacó del sueño. Encendí la luz y vi el uniforme extendido en el suelo, perfectamente doblado, pero aún húmedo. Sobre el pecho había un trozo de tela infantil, cosido con hilo rojo. Un botón gris hacía de ojo, solo uno. No había agua cerca de mi litera, la humedad era interna, olía al río Tetelcingo. Tomé el bulto con guantes, lo encerré en una bolsa, lo arrojé al incinerador del patio y me quedé viendo las llamas hasta que el sol salió tras los cerros. Hoy, 6 años después, los periódicos reportan otro deslave en San Miguel Tepoztepec. En la foto aérea reconozco el remanso donde me arrodillé aquel viernes. El agua luce calma, casi transparente. Me juré no volver, pero una fuerza que no comprendo me llama. Pues dicen que los militares no temen a los fantasmas temen a los militares. Mentira. Hay entidades a las que ni la pólvora ni la disciplina impresiona. El océano de la selva alberga presencias que solo se alimentan de nuestra certeza de control. Si alguien lee esto y recibe la orden de acudir a Guerrero, recuerde mi advertencia, jamás se lave en el Tetelcingo. El río devuelve todo lo que toca, pero disfrazado de pesadilla. Todavía guardo mi carnet infestado de manchas pardas imposibles de quitar. Cuando lo sostengo siento esa risa venenosa filtrarse entre las costuras. El ejército me enseñó a distinguir el miedo útil, el que te mantiene vivo, del pánico inútil. Pero desde entonces descubrí un tercer tipo, el terror sin forma, que madruga tu cordura y convierte cada gota de agua en un espejo. Miro mi rostro reflejado y a veces no estoy solo. En el ángulo, detrás de mí, se intuye una mujer con la piel desgarrada y un botón que brilla como luna negra. Entonces cierro los ojos y rezo, aunque sé que los rezos flotan, se los lleva el mismo río que se llevó mi valentía. No sé cuánto tiempo me quede en servicio ni cuántas misiones más tendré que cumplir. Lo único cierto es que, cada vez que oigo la palabra rescate, recuerdo la mano esquelética caminando sobre el agua. Sé que ella sigue allí, esperando a que alguien más sienta la necesidad trivial de lavar su ropa. Y cuando eso ocurra, el Tetelcingo volverá a reír con su boca abierta de espuma, arrastrando otro uniforme vacío hacia el centro mismo de la selva, donde los niños de tela duermen bajo la custodia de una sonrisa que no pertenece a este mundo. Guardia maldita. La memoria suele edulcorar los recuerdos difíciles, pero hay noches que permanecen inmutables, rugosas, como astillas clavadas en la conciencia. Yo era capitán segundo de infantería cuando, en julio de 2014, recibimos la orden de trasladarnos a un caserío llamado El Tepalcate, en lo alto de la Sierra de Durango. Se hablaba oficialmente de un operativo de apoyo a la comunidad tras una temporada de deslaves, pero los radiogramas internos pedían armamento completo, visores nocturnos y estricta reserva. Quien ha servido sabe que un despliegue así nunca busca repartir medicinas. Llegamos 16 hombres y una mujer, la teniente enfermera Armenta, en camiones ligeros. El camino subía entre pinares abrasados por la sequía, la tierra olía a resina y polvo de roca. El Tepalcate no pasaba de 60 habitantes, casi todos ganaderos de traspatio. Nos alojaron en la escuelita abandonada y dispusieron rondines alrededor de los corrales. Los lugareños evitaban cruzar mirada con nosotros, algo más fuerte que la desconfianza a los militares los mantenía en vilo. Al anochecer, nadie tocaba guitarra ni charlaba, las puertas se atrancaban y el silencio se quedaba pegado a las fachadas como un musgo invisible. La primera novedad llegó al amanecer del tercer día. Encontramos tres becerros tirados a la orilla de una quebrada. No tenían heridas de bala, ni garras abiertas, solo dos incisiones ovaladas, perfectas, a la altura de la yugular. La piel alrededor estaba marmórea, deshidratada, y sin embargo no había una sola gota de sangre en la hierba. El subteniente Camargo, que antes de alistarse fue paramédico, hundió un bisturí en la tráquea de uno de los animales, vacío, las venas parecían bolsas marchitas. Aquello era imposible de explicar sin instrumental quirúrgico y varias horas de trabajo, cosas poco compatibles con cerros inaccesibles y noches sin luz eléctrica. El coronel Espinosa, un hombre de voz acerada y fe inquebrantable en las explicaciones lógicas, ordenó ampliar el perímetro. Dividió la sección en binomios y nos asignó turnos de vigilancia fija entre las 20 y las 4. A mí me tocó con el sargento Primero Rueda, un veracruzano corpulento que parecía labrado en piedra y al que nunca le temblaba el pulso. La primera noche transcurrió sin incidentes, salvo un olor fétido que subía del barranco, como algas podridas mezcladas con hierro caliente. Tomé nota en el parte, pero nadie le dio importancia. La segunda noche todo cambió. Eran las 0:47 cuando escuché en el transmisor el primer llamado de auxilio, voces entrecortadas, disparos ahogados por la distancia y luego un grito agudo, metálico, que heló el filo del viento. No sonaba a humano ni a coyote, más bien a acero raspando vidrio. El coronel ordenó converger hacia el rancho de los hermanos Ruiz, ubicado al sur del caserío. Corrimos colina abajo, las linternas cortaban jirones de niebla seca mientras el olor a algas pútridas se hacía insoportable. Llegamos en menos de 6 minutos. 4 compañeros estaban parapetados detrás de un muro de adobe, apuntando hacia un corral abierto. Las vacas mugían fuera de sí, chocando entre ellas hasta partirse los cuernos. Pregunté cuántos atacantes había. El cabo Enríquez jadeó. 3 sombras, bajitas, se mueven como ranas. Disparé mi visor térmico. En la penumbra, 2 figuras de alrededor de 80 centímetros saltaban entre los animales con una agilidad antinatural. La tercera corría hacia el bosque trasero. El coronel autorizó fuego selectivo. Las ráfagas de G3 reventaron la serenidad sierra adentro. Una silueta cayó, otra se arrastró golpeada en la pierna. La tercera desapareció entre encinos retorcidos, dejando un estallido gutural que todavía siento en los nervios auditivos. Nos acercamos en fila, siguiendo protocolo. Lo que iluminó la linterna frontal de ruedas sigue acechándome cada vez que pestañeo. El cuerpo era demasiado delgado, la piel oscura y correosa pegada al hueso, como cuero sin curtir. No llevaba ropa. El tórax se hundía entre costillas marcadas, los brazos terminaban en manos con 3 dedos membranosos, palmeados. Pero el rostro, si aquella máscara de pesadilla merecía llamarse así, era lo peor: ojos enormes, negros y sin párpado, una trompa cartilaginosa rematada en 2 colmillos curvos de 10 centímetros, y bajo ella una lengua viscosa que se retorcía aún con espasmos finales. El ser herido gimoteaba a pocos metros, emitiendo un chillido grave que vibraba en la médula. Cada sonido semejaba absorber el aire, como si la criaturilla succionara oxígeno y valor de golpe. El cabo Santos lanzó un paso al frente para rematarla, el coronel lo detuvo. En ese instante oímos el latido mecánico de aspas acercándose. Un helicóptero negro, sin insignias, descendió sobre un claro vecino levantando remolinos de polvo. La puerta lateral se abrió antes de tocar tierra. Un equipo de 6 hombres, uniformados de negro y con cascos opacos, tomó posiciones como si conociera cada metro del terreno. Hablaban castellano con un acento extranjero que no identifiqué de inmediato, quizá caribeño, quizá del otro lado del Atlántico. Uno de ellos se acercó levantando la mano envuelta en guante gris. Permanezcan donde están. Nos hacemos cargo. El coronel, sorprendido pero firme, solo alcanzó a preguntar en voz alta quién les autorizaba irrumpir en jurisdicción nacional. El hombre del casco se limitó a responder, orden superior. Sin más, extrajeron 2 contenedores metálicos del helicóptero, introdujeron el cuerpo inerte en uno, y con pinzas hidráulicas sujetaron al herido, que seguía chillando, para encerrarlo en el segundo. Todo el procedimiento tomó menos de 4 minutos. Antes de abordar, el jefe nos dirigió una última frase que quemó mi garganta: gracias por la cooperación. Sigan con su misión humanitaria. Ni una mirada de curiosidad hacia nuestros parches de brigada, ni una explicación. El helicóptero se elevó sin balizas y se perdió rumbo noroeste. El silencio volvió a envolver el corral, roto solo por el quejido lejano del ganado. El coronel emitió un parte urgente al mando de zona. La respuesta llegó codificada 2 horas después: caso cerrado. Permanezcan en posición 24 horas más y regresen a base. Sin comentarios adicionales. A la mañana siguiente, un convoy del Estado Mayor arribó para facilitarnos la salida. Esos oficiales ni siquiera descendieron de las camionetas, solo entregaron sobresellados con órdenes firmadas. Quien preguntó recibió una mirada de granito. Regresamos a Durango Capital con la certeza de que aquel episodio quedaría enterrado en la losa burocrática junto con tantos otros. No hubo formación para rendir parte de combate, nadie mencionó ascensos ni felicitaciones. 2 semanas después, sin embargo, recibí un memo discreto: transferencia inmediata al cuartel general en la Ciudad de México. Allí, un coronel del área de inteligencia me advirtió que lo acontecido estaba clasificado bajo la etiqueta CR-13 y que cualquier divulgación implicaría corte marcial. Firmé un compromiso de reserva que, según él, no expiraría ni con la muerte. Han pasado 11 años. Aún sirvo, pero las patrullas nocturnas me ponen la piel de gallina, incluso en zonas urbanas. Cada vez que el viento huele a agua estancada, percibo aquel tufo de algas muertas y sangre coagulada. Intenté razonar el fenómeno, fauna desconocida, experimento militar, psicosis colectiva. Nada encaja. Lo único cierto es la escena que me despierta en sudor frío, una criatura diminuta jadeando en el polvo, la lengua latiendo, los colmillos brillando bajo la linterna, y el helicóptero sin bandera devorándose la oscuridad como una boca gigante. Escribo esto desde un cuarto de hotel en Mazatlán, durante una comisión rutinaria que no me deja dormir. Traigo a cuestas la pistola de cargo, pero sé que el peligro real no necesita proyectiles, necesita olvido y puertas cerradas. Si cualquiera lee estas líneas, tal vez piense que soy otro veterano intoxicado de anécdotas. No pretendo convencer a nadie. Solo quiero que conste que aquello existió, que sangró, que olió, que gritó. Y que un puñado de hombres lo vimos mientras la sierra respiraba espesa, cómplice y muda. Más allá del deber, queda la cicatriz de saber que hay bestias que no caben en las categorías humanas ni en los bestiarios de la ciencia. Bestias que alguien, en algún lugar, sigue criando. Esta es mi guardia maldita, recordar para no perder la cordura y callar para no perder la vida. Lo que devora. Mi nombre es Saúl Herrera, sargento artillero del 23º Regimiento de Infantería. He pasado la mitad de mi vida patrullando desiertos y sierras, oliendo la pólvora de los fusiles y la sangre de los compañeros caídos. Nada de aquello, por brutal que parezca, me preparó para la pesadilla que viví en la Sierra Tarahumara durante la primavera de 2018. Cuento esto porque el silencio cobra más vidas que las balas y porque todavía despierto buscando una luz que juré no volver a ver. Habíamos recibido la orden de instalar un puesto de observación en la ladera norte del cañón de Basaseachi. Éramos 8 hombres a bordo de un DNV cubierto de polvo rojo, salimos de la base avanzada cerca de Creel justo cuando el sol se sumergía en un horizonte púrpura. La brecha era un desfile de rocas dentadas y zanjas abiertas por la lluvia. La radio, siempre encendida, escupía estática y fragmentos de corridos que morían en el mismo chasquido. Íbamos cansados, pero esa fatiga rutinaria adormece el instinto de alarma, a veces el peligro llega envuelto en costumbre. Kilómetros arriba, el motor dio un estertor y se apagó como si algo invisible lo hubiese estrangulado. La pendiente detuvo el camión, solo quedó el silbido del viento colándose entre las lonas. Entonces lo vimos. Primero fue un destello verde, pálido, que dibujó sombras imposibles sobre las rocas. Luego emergió un cilindro vertical, perfecto, de unos 15 metros de alto, rodeado de filamentos brillantes semejantes a chispas metálicas. No giraba ni emitía ruido. Flotaba, inmóvil, a escasos 40 metros del cofre. Nos desplegamos por reflejo, formando un semicírculo con los G3 al hombro. Sentí un cosquilleo en las encías, como si masticara electricidad. El aire olía a lluvia y ozono, pero también a carne chamuscada, un olor que se pega a la memoria. La luz del cilindro parecía volverse espesa, casi tangible, y comprendí, sin saber cómo, que aquello nos observaba. Fue una certidumbre fría, una mano de hierro alrededor de la garganta. Quise ordenar la retirada, pero las palabras se quedaron atrapadas detrás de los dientes. El teniente Godínez dio un paso al frente y disparó una ráfaga. Las balas atravesaron la luminosidad y se perdieron en la noche. En ese mismo instante su pecho se hundió hacia adentro, como si un puño de vacío le aplastara el esternón, cayó sin un gemido, con los ojos vidriosos. Nadie más jaló el gatillo. Un zumbido grave, semejante al lamento de un transformador, retumbó en nuestras cabezas y anuló cualquier resto de cordura. Todo se volvió negro. Desperté todavía sobre la brecha, dentro del camión encendido. El reloj marcaba las 3:17, pero recuerdo que eran las 10:30 cuando se apagó el motor. Teníamos más de 4 horas perdidas. El cuerpo de Godínez yacía rígido en la batea, su tórax una cavidad seca, sin sangre. No quise reportar por radio cómo explicar lo ocurrido. Así que continuamos hasta un claro y montamos un campamento improvisado. Entre los pinos el silencio era tan grueso que parecía absorber nuestros pasos. Al amanecer empezaron los extraños fallos. Las linternas parpadeaban sin cesar, los GPS mostraban coordenadas erráticas, situándonos a veces en medio del Golfo de California. Encontramos huellas de botas que se alejaban del cadáver del teniente y terminaban en un círculo de tierra pulida, como si lo hubieran cargado para luego borrarse del mundo. Dos soldados comenzaron a sangrar por la nariz sin causa aparente y a vomitar un líquido negruzco con olor a queroseno. La moral se resquebrajó. Decidí movernos cañón abajo antes de que la patrulla se desintegrara. Pero la sierra había mutado en un laberinto, caminábamos horas para regresar al mismo claro, con los árboles retorcidos en ángulos imposibles y los colores drenados por una bruma gris. A media tarde cayó una llovizna de ceniza, ceniza sin nubes, las partículas dejaban marcas rojizas en la piel, como quemaduras químicas. Cada paso recordaba el sonido lejano de un llanto metálico. Esa noche instalamos un perímetro con bengalas. Yo hacía guardia cuando escuché un zumbido de colmena que subía desde el valle. Entre las copas negras se alzó de nuevo el cilindro, idéntico, pero más pequeño, flotaba como un parásito satisfecho. Las bengalas se detonaron solas, una tras otra, bañando el claro en un rojo sangriento. Entonces oí dentro de mi cabeza un coro de voces, todas con mi propio timbre, recitando mi matrícula, mi fecha de nacimiento, mi expediente médico. Sentí la mente agujerearse. El soldado Pérez se soltó a correr hacia la arboleda con un chillido que no era humano. Lo seguimos, pero el terreno se fracturó en láminas oscuras, sombras planas, impenetrables, que nos obligaron a retroceder. Al alba encontramos a Pérez suspendido de una rama de encino, flotando, no lo sostenía cuerda ni alambre, y aún así pendía como un muñeco sin hilos. Sus ojos tenían el mismo fulgor verdoso del cilindro. Para el día siguiente solo quedábamos tres, Sámano, Méndez y yo. Buscamos la ribera del Urique con la esperanza de llamar una extracción satelital. Mientras descendíamos, el suelo se abrió bajo Méndez, un cráter silencioso lo engulló y se cerró sin polvo ni derrumbe, como un párpado de tierra. Sámano rompió a reír con una carcajada rota que helaba la médula. Lo sujeté por los hombros, pero sus ojos se volvieron completamente negros. Murmuró, no es un objeto, es un lugar. Lo dejé de golpe. El río nos recibió a medianoche. El agua reflejaba un resplandor verdoso que parecía nacer del lecho, en la superficie flotaba una espuma densa con burbujas que reventaban oliendo a formol. El cilindro emergió allí, majestuoso, sin salpicar. Una compuerta invisible se abrió a nuestros pies, el lecho rocoso se hizo traslúcido y vi, bajo mis botas, un abismo hexagonal plagado de destellos. Sámano cayó de rodillas, extendió los brazos y se deslizó hacia la corriente como un sonámbulo. La luz lo envolvió, se hizo un borrón borroso, luego nada. Yo disparé todo el cargador al cilindro. Las balas se desintegraron con chispazos verdes. Un destello blanco, cegador, me tragó por completo. Desperté el 1 de abril en el Hospital Militar de Chihuahua. Según el parte, me encontraron vagando por la autopista a Cuauhtémoc, deshidratado, cubierto de quemaduras leves. No había rastro de mis hombres ni del campamento. Para mí solo habían transcurrido 3 días, estuvieron buscándome 11. El informe oficial alega deserción y extravío. No me retiraron la condecoración por campaña, pero sellaron mi expediente con tinta negra. Nadie quiere oír lo que falta de esta historia. He intentado seguir con mi vida de castrense, pero algunas noches el monitor cardíaco del consultorio emite el mismo zumbido grave que escuché en la sierra. Los médicos lo atribuyen a interferencias, yo sé que es la señal anunciando que la puerta sigue abierta. A veces, en la dormidera, veo el cilindro suspendido sobre el cañón, arde con su luz de hambre y repite mi nombre en mis propios labios. Despierto empapado, convencido de que un día abriré los ojos y la habitación se iluminará de verde. Si te encuentras alguna vez con una luz que no proyecta sombra y con un silencio que parece rugir, no levantes la vista. No es un visitante. Es una puerta. Y no siempre se cierra detrás de ti. sombra sin rostro. Por seguridad no usaré mi nombre real, pero llevo 16 años portando el uniforme verde olivo. Lo que voy a relatar sucedió en el invierno de 2021, cuando mi batallón recibió la orden de custodiar un puesto avanzado en la Sierra de Guadalupe y Calvo, Tarahumara chihuahuense. Aquellas montañas son un laberinto de barrancos donde los pinos devoran la luz incluso de día, por la noche solo queda el aliento helado del viento y el crujir de la madera viva. La base provisional era precaria, dos carpas, un generador diésel y un parapeto de costales de arena. Éramos 10 soldados rotados de diferentes compañías, la ausencia de confianza dejó un hueco por el que se filtró el miedo. La primera semana pasó entre patrullajes cortos, llovizna intermitente y el zumbido de la radio. Aún así, algo nos inquietaba, al caer la medianoche, todos percibíamos un silencio demasiado perfecto, como si la sierra contuviera la respiración a la misma hora. El primer aviso tangible llegó la noche del 14 de enero. Yo estaba de guardia cuando vi un bulto erguido junto a los abetos del flanco derecho. El reflector de mano, capaz de cegar a un hombre, devoraba la oscuridad, excepto sobre aquella silueta. No reflejaba luz, la absorbía. Seguí el protocolo y ordené al intruso identificarse, no hubo respuesta. Avancé 3 pasos, el fusil firme contra el hombro, pero la figura se dio media vuelta y se internó entre los árboles sin un solo crujido de ramas. Se lo comuniqué al subteniente. Me escuchó con severidad marcial, aunque sus ojos dijeron que él también lo había visto. Ordenó silencio para no contaminar la moral. Sin embargo, los avistamientos continuaron, siempre la misma sombra alta, sin rasgos, inmutable ante la linterna, apareciendo poco después de las 12. Intentamos capturarla con la cámara térmica y con visores nocturnos, las imágenes salían planas, como si un agujero estuviera taladrado en el centro de la escena. La tensión estalló la noche del 21. El generador fallaba y dependíamos de linternas. Méndez, un tipo robusto que presumía no temerle a nada, estaba en la línea de sacos cuando se escuchó un disparo seco seguido de un grito que erizó la piel. Corrimos. Encontramos a Méndez pálido, el fusil colgando aún humeante. Señalaba la arboleda. Balbuceó que la sombra avanzó hacia él murmurando algo imposible y que la detuvo con un tiro directo al pecho, sin efecto alguno. La bala la atravesó igual que atraviesa el aire. No hallamos huellas, sangre ni astillas de corteza. Solo tierra mojada y neblina. Quisimos reportar la detonación, pero la radio quedó muda. El generador, que llevaba horas muerto, se encendió solo pasada una hora. El sueño se volvió un lujo. Cada hombre escuchaba algo diferente dentro de la lona, pasos sobre grava inexistente, un llanto infantil entre los árboles o el repicar de botas sobre madera que no estaba allí. Al despertar sobresaltados descubríamos que todos habíamos soñado, pero ninguno quería dar más fuerza al terror nombrándolo. El 26 de enero perdimos a un hombre. El cabo Suárez salió a colocar trampas de alarma y no regresó. Encontramos su equipo completo, fusil incluido, apilado con un cuidado ritual junto a un residuo gris que se desmoronaba como ceniza. No había rastro alguno de sus pisadas, como si se hubiera desvanecido a la mitad del camino. Esa noche ningún perro ladró en los ranchos cercanos. Pese a ello, decidimos permanecer. Era una mezcla de orgullo y la convicción de que, si aquello no seguía, ninguna carretera nos pondría a salvo. La madrugada del 28 la sierra amaneció cubierta por una neblina densa. Nos reunimos en el centro del campamento, espalda con espalda, armas listas, cada hombre convertido en un eslabón del mismo miedo. Entonces lo escuchamos, una palabra pronunciada dentro de nuestra cabeza, grave y húmeda, imposible de reproducir porque no estaba hecha para lenguas humanas. La sombra emergió de la bruma, a menos de 3 metros. No medía menos de 3 metros y vibraba como un cúmulo de capas superpuestas. Nadie disparó. El subteniente intentó gritar una orden, pero solo salió espuma de su boca. La silueta se inclinó sobre él y, ante nuestras miradas, la piel de su rostro se volvió traslúcida, dejando que la sangre brillara bajo la epidermis. Cuando la sombra se irguió, el subteniente cayó, liviano como un saco de hojas secas. Aquello nos liberó del hechizo. No recuerdo quién disparó primero, tal vez todos. El estruendo rebotó en la barranca, pero las balas se disolvieron dentro de la sombra, arrancando jirones de neblina que se nos pegaron al rostro como una red viscosa. Estábamos a punto de asfixiarnos cuando la figura se contrajo y se deshizo, llevándose consigo las tinieblas. Nos desplomamos sobre el suelo empapado de sudor y rocío metálico. Enterramos al subteniente sin ceremonia. Su cuerpo parecía hueco, apenas pesaba. Cavamos una fosa a pocos metros y lo cubrimos en silencio. Al anochecer, el generador murió para siempre. Decidimos abandonar la posición, pero la carretera era un corte serpenteante entre barrancos. Marchamos en fila, guiados por la luz temblorosa de un piloto de bolsillo. Caminamos 3 días enteros, con la certeza de que cada sombra detrás de un pino podía extenderse y devorarnos. Llegamos a la base de retaguardia convertidos en espectros. Reportamos lo sucedido. La respuesta oficial fue asignarnos licencias médicas por exposición a agentes tóxicos. Nadie quiso escuchar más. Semanas después supe que el puesto avanzado ardió la misma noche de nuestra retirada. No quedaron armas ni restos del generador. Desde entonces intento convencerme de que fue una alucinación causada por el estrés. Sin embargo, cada madrugada, justo a las 12, los perros del barrio aúllan al unísono, como si algo pasara lista en la penumbra. Entonces tomo mi pistola reglamentaria, la coloco sobre la mesa y espero, rezando para que la puerta no crujiría sola. Cada noche me repito que todo fue paranoia, hasta que amanezco y encuentro la tierra del patio marcada con los mismos símbolos que tallaron, o tal vez sembraron, aquellos árboles de la sierra. Recuerdo que mi licencia termina pronto. Sé que volveré al servicio y que, cuando llegue a cualquier punto remoto, la sombra sin rostro ya estará allí, esperándome. Náusea negra. El miedo tiene un olor particular, mezcla estiércol húmedo, óxido y sudor que jamás se seca. Lo descubrí a principios de 2018, cuando el batallón desplegó un campamento temporal en la Sierra de Sonora, a 20 kilómetros del caserío San Isidro del Cove. La misión oficial era vigilar tramos de terracería donde presuntos grupos armados extorsionaban a los ingenieros que abrían brecha para un nuevo gasoducto. La extraoficial, esa que se susurra entre tiendas de campaña, consistía en poner orden sin dejar rastro. Yo era cabo de infantería recién ascendido, todavía afinaba mi puntería, todavía creía que lo peor provenía de hombres de carne y hueso. La primera noche patrullé con el sargento primero Victoriano Prado. En el regimiento le decían el viejo porque llevaba 20 años entrando y saliendo de la sierra, nadie conocía sus cicatrices ni el número real de operaciones que pesaban sobre sus hombros. A media madrugada abandonó la línea de patrulla y me ordenó seguirlo fuera de la ruta asignada. Solo gruñó, tengo un pendiente antes de que amanezca. No era un capricho, la jerarquía se cumple sin preguntas, así que lo acompañé colina abajo, linterna cubierta con celofán rojo, fusil a la altura del hombro. Llegamos a un camino de brecha que terminaba frente a un caserón colonial perdido entre mezquites. El viejo dio un golpe corto a la puerta. De al otro lado contestó una voz de anciana, temblorosa, pidiendo auxilio. Cuando la hoja se abrió, nos golpeó una bocanada de aire gélido imposible de explicar en aquel desierto, olor a tierra removida y algo rancio, como vísceras expuestas demasiado tiempo. La mujer, 70 años quizá, vestía camisón y sostenía un cirio casi consumido. Dijo ser Ignacia, suegra del sargento. Hasta ese momento yo ignoraba que el viejo tuviera familia en la zona. Ignacia se negó a cruzar el umbral, me puso en la palma un rosario pegajoso de cera derretida y rezó en silencio mientras Victoriano me hacía seña de entrar. La estancia estaba iluminada únicamente por lámparas de queroseno distribuidas al azar en el suelo. Sus flamas parecían respirar. Sobre la mesa del comedor reposaban vendas, guantes quirúrgicos y botellas vacías de suero. El viejo recogió un maletín médico empapado en un líquido oscuro, lo colgó en su hombro y me habló con un hilo de voz, necesito que vigiles a Lucía. No será más de una hora. Si intenta salir, la convences de quedarse. No hay disparos, ¿entendido? No esperó respuesta, simplemente se marchó con la abuela detrás, dejando la puerta abierta al viento nocturno. Subí la escalera con el fusil a media alza. Cada peldaño crujía como si se quejara. Al final del pasillo, una puerta estaba desencajada y sostenida por una silla atravesada, improvisado cerrojo. Empujé el mueble y el rechinido resonó hasta el tuétano. Dentro, la penumbra olía a sangre coagulada. Una mujer en camisón, pálida como sábanas almidonadas, permanecía erguida sobre el colchón. Su cuerpo estaba tan arqueado hacia atrás que la coronilla casi tocaba la espalda. Los dedos, tensos, chocaban entre sí como si aplaudieran despacio. La luz de la lámpara revelaba surcos violáceos en los antebrazos, viejas ligaduras. Con un chasquido de lengua, la mujer pronunció mi nombre completo, el segundo apellido incluido, y enseguida la niñez entera se me apretó en el pecho. Solo mi madre fallecida lo había dicho igual. Quise retroceder, pero mis botas parecían adheridas al suelo. Ella bajó la cabeza sin desdoblar la espalda y sonrió. Los dientes parecían microscópicas hojas de obsidiana, manchados de algo oscuro que se deslizaba hasta la barbilla. Su voz regresó, ahora con la cadencia burlona de un instructor veterano que tuve en el colegio militar, Cabo Izaguirre, firme, que aún no ha terminado la práctica. Fue suficiente para quebrar mi rigidez. Salí de la habitación y atranqué la puerta con la misma silla, clavé la pata al parquet con la bayoneta, temblando. Pasé la siguiente media hora en la cocina, sentado de espaldas a la pared, repasando oraciones que no recitaba desde la primaria. Las lámparas chisporroteaban como si algo aspirara su oxígeno. A cada rato creí ver el camisón de la mujer deslizándose por los pasillos, pero cada vez que avanzaba con el arma lista, no había nada. Solo escuchaba pasos arrastrados en el piso de arriba, luego golpes secos contra las paredes, luego un silencio tan espeso que castigaba los oídos. El viejo regresó casi al alba. Lo acompañaba un sacerdote menonita de contextura mínima, el alzacuellos estaba manchado como si lo hubiera mordido la tierra. No me preguntaron nada. El sargento subió con el cura, cargando un botiquín distinto, y yo me quedé en planta baja con Ignacia. La anciana no lloraba, murmuraba una suerte de letanía que mezclaba pasajes bíblicos con nombres de plantas medicinales. Entre frase y frase, me confesó que su hija Lucía había cambiado un mes atrás. Invocaba a los muertos de la familia por sus motes infantiles, caminaba con el torso doblado como si sus huesos fueran cables, y cierta madrugada flotó pasillo abajo, apenas rozando el suelo, hasta quedar de cabeza contra la puerta principal sin perder la sonrisa. Ningún médico se atrevió a emitir diagnóstico, uno sugirió traslado psiquiátrico, pero ella se arrancó tres uñas delante del especialista antes de que la sedaran. El hospital se negó a recibirla de nuevo. No hubo gritos durante el ritual, solo un murmullo grave que recorría la casa, imposible distinguir si venía de la garganta del cura o de algún sitio detrás de las paredes. Cuando el estruendo terminó, un golpe seco, como si algo pesado cayera desde el techo, la puerta del cuarto se abrió. Salieron el sacerdote, empapado en sudor, y Victoriano, con la mirada de un hombre que ha visto trincheras de otro siglo. No me permitieron entrar. El cura me bendijo la frente con aceite que olía a salmuera, susurró algo en bajo alemán y desapareció por el pasillo arrastrando el maletín vacío. El viejo me condujo al porche. Solicitó tres días de licencia para él y una ambulancia militar para Lucía. Firmé el oficio sin leerlo. Antes de que me marchara, colocó la mano sobre mi hombro, no hablamos de esto jamás. Hazlo por tu cordura y por la de ella. Al girarme noté que llevaba el antebrazo vendado, una mancha ovalada de sangre fresca traspasaba la gasa. No pregunté. Me limité a asentir, subí al vehículo y conduje hasta el campamento con el amanecer pegándome en la nuca como una lámpara de interrogatorio. Cuatro semanas después, el gasoducto quedó asegurado y nos replegaron a Hermosillo. Supe por radio que Victoriano solicitó baja temporal por motivos familiares y que Ignacia falleció de un infarto fulminante dos días después de su licencia. Dao Sargento no averigüé más, los archivos de personal mostraban traslado a Puebla, pero nadie confirmaba haberlo visto allá. Una noche, en la guardia de retén, mi compañero Mesina encontró dentro de mi mochila un rosario cubierto de cera agria. Yo juraría haberlo perdido. Al tocarlo sentí el mismo frío irrazonable de aquella puerta abierta y un susurro en la lengua de mi madre diciéndome que era hora de volver a casa. Desde entonces duermo con la luz encendida, cargador en la recámara, y aún así me desvelo esperando escuchar pasos que flotan medio palmo sobre la duela. Nadie en el ejército prepara para estos enemigos. Uno aprende a reconocer minas, emboscadas, calibres, pero no el momento en que algo tuerce la geometría del cuerpo humano y se alimenta de la memoria de quienes lo observan. Han pasado años, y a veces el sueño me vence, pero en la penumbra del dormitorio siempre hay un segundo justo antes de quedarme dormido en el que percibo ese olor, estiércol húmedo, óxido y sudor que jamás se seca. Entonces abro los ojos y, por un instante, juro ver una silueta arqueada al pie de la cama, chocando las yemas de sus dedos, ansiosa porque la acompañe a jugar. Niebla de centinelas. El parte oficial marcaba que era la madrugada del 5 de enero de 2019, todavía época de fiestas, pero para mí el calendario se detuvo aquella noche en el destacamento de El Mirador, un puesto de resguardo sobre la línea de poliductos que atraviesa la Sierra Norte de Veracruz. Éramos cuatro elementos recién egresados del adiestramiento avanzado. Nos habían enviado como refuerzo a una planta de válvulas porque bandas huachicoleras rondaban la zona. El turno se dividía en dos parejas, Lara y yo en el cuarto de monitoreo, Zamudio en la garita delantera y Telles al fondo, junto a los tanques de compensación. El frío serrano se colaba entre los sellos de las ventanas mientras las cámaras escupían imágenes grises. A las 23:45 horas, la pantalla donde convergían los cuatro canales parpadeó con una interferencia que atribuye al viento. Los contornos se estabilizaron y apareció una camioneta pickup sin placas avanzando despacio por la brecha junto a la barda perimetral. No detuvo la marcha, solo rebasó la planta y se perdió cuesta arriba. Avisé por radio a Zamudio, él respondió que no veía luces, que quizá la unidad había tomado la curva del cerro. Registré el incidente en el libro y continué revisando el celular, respondiendo mensajes atrasados. Poco después de la medianoche la niebla bajó desde las copas de los pinos y cubrió la explanada. El foco de sodio sobre la entrada generó un halo anaranjado donde flotaban motas de humedad. En la cámara 2, la que apuntaba al jardín que separaba la caseta del edificio administrativo, distinguí una figura sentada en el borde de un macizo de adelfas, una mujer menuda, inmóvil, las manos juntas sobre el regazo. Vestía un abrigo claro que resaltaba contra la oscuridad. No alcancé a verla llegar, y la lógica dictaba que el acceso peatonal permanecía cerrado con candado. Se lo señalé a Lara. No hizo falta discutir. Tomé mi fusil FX-05, activé el seguro y bajé la escalera metálica hasta el nivel del patio. El vaho salía en bocanadas cuando respiraba, el termómetro marcaba 5 grados, pero la sensación era de un hielo que mordía la piel. Lara me cubría desde arriba con la mira térmica. Me aproximé a la jardinera. La mujer me daba la espalda, el cabello lacio caía hasta mitad de la espalda y se movía levemente, como si alguien lo soplara desde abajo. Sin levantar la voz, pregunté si necesitaba ayuda. No contestó. Fue entonces cuando vi que su hombro derecho sostenía un bulto envuelto en una manta azul, un bebé, pensé, por la forma redondeada y el modo en que lo apretaba contra sí. El silencio se volvió opresivo. Un olor a cera y flores marchitas flotaba alrededor. Volví a hablar, ahora anunciando que era zona restringida y debía retirarse. La mujer inclinó la cabeza hacia mí y giró solo lo suficiente para que le viera el perfil. La cara parecía de yeso húmedo, carente de color, los labios, resquebrajados. Murmuró algo ininteligible. El bulto se movió dentro de la manta. Cuando el viento descubrió parte de la tela, lo que emergió no era un rostro infantil sino una máscara ennegrecida, casi simiesca, con los ojos hundidos y una mueca que recordaba una calavera. Retrocedí un paso. El fusil temblaba en mis manos pese al adiestramiento. En mi audífono, la voz de Lara susurró que volviera al centro, la señal térmica mostraba la silueta como una mancha fría, sin calor corporal. Obedecí instintivamente. Al cruzar la puerta, bajé la barra de seguridad. Lara me miraba con los ojos desorbitados. En la pantalla, la mujer seguía sentada, meciendo el fardo mientras su falda ondulaba como si la avalaran corrientes de agua. De pronto se puso de pie. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros, segura, como un péndulo sostenido por hilos invisibles. Sin mover los labios, su voz pareció brotar del sistema de altavoces: "Me dejaron aquí. Mi regalo se derrite". El eco retumbó dentro del cuarto. Las bombillas pestañearon. De la nada llegó un golpe seco desde el lado de los tanques. Telles anunció por radio que algo corría entre los ductos, alcanzó a ver una sombra blanca deslizándose sin pisadas. Lara cambió la vista a la cámara 4. Entre la niebla, la silueta de la mujer apareció a 20 metros del punto original, sin que ninguna cámara la captara desplazándose. La manta había desaparecido. En su lugar, sostenía un pastel redondo, goteando una crema oscura que caía en hilo sobre la grava. La imagen perdió nitidez. Cuando recuperó foco, la figura se encontraba del otro lado de la reja, como si hubiera atravesado los barrotes. La radio crepitó con la voz entrecortada de Zamudio, reportaba que la pickup de antes estaba de regreso, estacionada junto al viejo camino de servicio. Sus luces estaban apagadas y las puertas abiertas. Ordené formación de triángulo defensivo alrededor del edificio. Apreté el interruptor de alarma interna, el generador alimentó los reflectores, pero ninguno encendió. Un chasquido como de hielo partiéndose acompañó otro apagón de las pantallas. Al volver la corriente, comprobamos que la cámara térmica era un mosaico de sombras heladas. Todo indicaba 0 grados, excepto por una columna incandescente que ascendía desde el jardín, como el escape de un soplete invertido. En ese resplandor se materializó la camioneta, pero en lugar de neumáticos descansaba sobre el puro chasis, suspendida, temblequeando como un títere. Dentro, 3 siluetas inmóviles, una pareja y un niño, rostros hundidos, piel ceniza. El pastel chorreó sobre el asiento del copiloto. Entonces comprendí, la mujer no buscaba ayuda, regresaba una y otra vez al punto donde la habían abandonado, reviviendo un trayecto que terminaba allí desde hacía años. El manual dice que la lógica militar debe imponerse, que la mente controla al instinto. Pero el instinto gritaba que aquello no pertenecía al reino humano. Pedí autorización a mando para replegarnos a la caseta de 1 kilómetro atrás. La señal satelital falló. Solo quedó el silencio y el frío. A las 2:12, el pastel estaba sobre el umbral del cuarto de monitoreo. Nadie lo había visto llegar. La cubierta era de betún rosa, pero el color real era un rojo violáceo que se filtraba desde capas internas, como sangre que empapa la masa. Bajo la base se formaba un charco negro. Una vela chiquita ardía con llama verdosa, aunque ninguna corriente de aire la perturbaba. Sentí que mi cuerpo se separaba de la escena, viéndola desde un sitio ajeno mientras el aroma dulzón se volvía insoportable. Lara intentó romper la puerta auxiliar, la chapa se negó a girar, como soldada. Un golpe metálico resonó arriba, donde la escalera exterior conduce al tanque de agua. Observé por la cámara 3, la mujer ascendía por los peldaños, erguida, los pies descalzos suspendidos al borde. Frente a ella, la tapa del depósito cedió con un chirrido. Sobre el hierro se encendió un resplandor azulado, igual al de un soplete, formando un círculo perfecto. Supuse que era la misma columna térmica vista antes, ahora abriendo un umbral. La figura se disolvió poco a poco en esa luz, hasta que el metal volvió a cerrarse solo, sin un ruido. El pastel se apagó al mismo tiempo. El tiempo volvió a fluir. Pudimos movernos y salimos al patio. El aire estaba limpio, la temperatura subió de golpe y los reflectores funcionaron. Buscamos huellas, no hallamos más que el rastro pegajoso de algo parecido a jarabe coagulado que empezaba a secarse sobre la losa. Al amanecer, ingenieros civiles y mando táctico llegaron para inspeccionar. Encontraron la pickup volcada en el sendero, semienterrada y oxidada. El registro vehicular mostraba un accidente ocurrido 7 años atrás, una familia desaparecida tras derrumbarse un talud durante una tormenta. Nadie recuperó los cuerpos, la carpeta se archivó sin resultados. El pastel cumplía el cumpleaños del niño, dijo la nota policial, y quedó intacto dentro del vehículo. El comandante ordenó reforzar la vigilancia y colocó una cruz metálica junto a la jardinera. También iluminó la ruta con reflectores LED. Fue medida inútil. Quien se queda a la medianoche describe lo mismo: una mujer taciturna, un pastel que huele a muerte y la sensación de que el tiempo se parte en dos planos. Yo aguanté 15 días más. La noche final, un destello en la ventana reveló una mano infantil pegada al cristal, la boca abierta en un gesto de risa silenciosa. Al renunciar, entregué mi uniforme con la certeza de que ni el ánimo más templado resiste un sitio donde los difuntos siguen patrullando sus propias ruinas, esperando que alguien entienda su mensaje. Esta vez no pienso volver a pararme en la sierra. Las autoridades pueden llamar protocolo a lo que pasó, yo lo nombro maldición. A veces, mientras intento dormir, oigo dentro del cráneo la voz quebradiza repitiendo: mi regalo se derrite. En esos minutos el olor a betún rancio vuelve a la habitación y siento la cama alzarse unos centímetros, como la carrocería vencida de una camioneta fantasma que nunca termina su ruta. Voces muertas. Tenía 22 años cuando me asignaron al 21 Batallón de Infantería en el estado de Durango. Era marzo de 2007 y llevábamos dos semanas desmontando sembradíos de amapola en la Sierra de Topia. Aquella tarde recibimos la orden de avanzar 20 kilómetros más al poniente. Un dron había detectado una construcción grande, aparentemente deshabitada, en medio de los barrancos. Íbamos 10 hombres al mando de un capitán recién llegado de la capital. Nadie conocía bien el terreno, solo que los senderos se abrían y se cerraban entre pinos y riscos como si los moviera el viento. La caminata comenzó con un silencio extraño, ni chicharras ni pájaros. El suelo era negro de humedad y, aun con el sol alto, el aire olía a fogata apagada. Conforme subíamos, entre la neblina tenue apareció una verja de hierro torcida y, detrás, una casona de piedra color ocre, con arcos carcomidos y balcones ciegos. Parecía una hacienda colonial empotrada en la ladera, demasiado grande para haber pasado desapercibida en las fotografías aéreas. El capitán levantó el puño, señal de alto. Repartió puestos, dos francotiradores cubrieron los flancos, a mí y a otro cabo, Zamudio, nos tocó inspeccionar la retaguardia. Mientras esperaba la orden de entrar, repasé la imagen que me había llevado al ejército, mi padre, veterano de la vieja guardia, diciendo que la primera misión real marca la vida entera. Tenía razón. El portón se dio con un crujido que se tragó la sierra. Las salas interiores estaban desnudas, salvo por montones de tierra amontonados como si alguien hubiese excavado dentro y dejado todo a medias. El polvo flotaba en el aire denso, espeso como ceniza. Al pisarlo, sentía que algo se movía debajo, como lombrices. Avanzamos en escuadra por pasillos llenos de humedad. Los muros mostraban símbolos trazados con carbón, círculos concéntricos atravesados por flechas, números invertidos, cruces sin Cristo. Uno de los tenientes murmuró que aquello se parecía a la brujería que había visto en Guerrero, aunque añadió que allá al menos olía a copal, aquí olía a drenaje frío. Llegamos a un corredor más ancho que desembocaba en un patio interior. El suelo era un mosaico de azulejo verde oscuro y, en medio, sobresalía un pozo sin brocal. Parecía seco, pero la piedra en torno estaba mojada. Me incliné para escuchar si corría agua. Desde el fondo subió un murmullo leve, como eco de voces femeninas cantando un salmo sin letra. Retrocedí de golpe, no tenía radio para reportar, mi lengua se quedó pegada al paladar. El capitán ordenó revisar cada habitación que rodeaba el patio. Al entrar en la primera, sentí que la temperatura bajaba, mi aliento se volvió vaho. En la pared del fondo, una cruz invertida hecha con huesos de animales colgaba clavada con alambres. Alrededor, veladoras gastadas yacían volcadas en círculos concéntricos. Un sudor helado me recorrió la nuca, eché un vistazo a Zamudio, que tientas formaba un crucifijo con los dedos sin que el capitán lo notara. Segunda habitación, un cuarto de techos altos, ventanales cegados con tablones. Sobre el piso había reliquias militares, gorras, placas, cantimploras, todas corroídas por óxido. Entre ellas distinguí un uniforme de campaña modelo 2002, idéntico al mío, doblado con cuidado encima de una silla de madera. No pude evitar imaginar el cuerpo que lo llevó puesto, quizá un compañero desconocido. Tercera habitación, la biblioteca. Los libreros estaban vacíos, excepto por un álbum de fotos empolvado en el atril. Pasé las páginas, retratos en blanco y negro de mujeres con rebozo ante el mismo pozo del patio, siempre de noche, siempre con el rostro borroso. Una anotación a lápiz se repetía al pie de cada imagen: ellas guardan la siembra. Al tocar la última página sentí el papel caliente, como si hubiera estado cercano a una fogata recién apagada. Fue entonces cuando se oyó el primer grito. Provenía del pasillo y llevaba nombre propio: Martínez. Corrimos. Lo encontramos apoyado contra la pared, pálido, el fusil en el suelo. Balbuceaba que había visto a una mujer cruzar la puerta y desvanecerse. El capitán quiso sacarlo del lugar, pero al intentar incorporarlo, la mirada de Martínez se clavó en el vacío del techo y comenzó a convulsionar sin soltar un solo quejido, como si alguien tirara de sus hilos desde arriba. Lo arrastramos fuera de la casa. El sol se había escondido sin aviso, un eclipse gris que borró el último rastro de azul del cielo. La neblina bajó espesa, obligándonos a encender linternas. Al enfocarla sobre la fachada, vimos tres siluetas femeninas recortadas en el umbral: rebozos negros, manos delgadas, pies descalzos. No se movían ni parecían respirar, la luz las atravesaba sin dar forma definitiva, como si su carne estuviera hecha de humo. El capitán alzó el fusil, pero Zamudio lo sujetó por el brazo y musitó que aquello no se podía enfrentar con plomo. Hubo un segundo de duda, después, la lógica militar sufrió un cortocircuito colectivo. Nadie disparó. Las figuras se giraron al unísono y se adentraron en la oscuridad del interior, flotando a un palmo del piso. Entonces el pozo del patio empezó a resonar como tambor dentro de nuestras cabezas: vacío, 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 repetía, sin tono ni idioma. La retirada fue caótica. Tratábamos de cargar a Martínez, pero sus botas parecían pegadas al suelo, cada paso costaba un abismo. Cuando por fin alcanzamos la verja, sentí un soplo gélido tras la oreja y escuché un susurro nítido que dijo mi rango y mis dos apellidos. Me di vuelta, el camino atrás estaba vacío, salvo por la puerta abierta de la hacienda que se cerró lentamente por sí misma, sin manos que la empujaran. Nos reagrupamos en claro de pinos a 500 metros. Martínez dormía con los ojos abiertos, un hilo de sangre seca en la comisura del labio. El capitán encendió un cigarro, temblándole la llama del encendedor. Nadie preguntó si regresaríamos. La radio chisporroteó, pero solo devolvía ruido blanco. En medio del silencio, se coló una melodía infantil, guitarra desafinada, la misma que mi madre tarareaba cuando yo era niño. Casi tiro el casco, el capitán gritó: apáguenla, pensando que era una broma, pero las pilas estaban fuera del aparato. No esperamos a la madrugada. Descendimos sin formación por la vereda hasta el punto donde nos esperaba el camión táctico. El motor tosió dos veces antes de encender y, al hacerlo, las luces delanteras iluminaron el camino de tierra. Allí, a la derecha, vimos huellas de pies descalzos marcadas sobre el lodo fresco, como si hubiesen bajado corriendo detrás de nosotros. Ninguna medía más de 20 centímetros. Ya en la base, el capitán redactó un informe breve: instalación abandonada, sin hallazgos de narcocultivo. Un elemento sufre crisis nerviosa. Recomiendo cerrar zona con perímetro y esperar reconocimiento aéreo. Fue lo último que supe oficialmente de aquella misión. Zamudio y yo fuimos trasladados a otra compañía en Chihuahua. Martínez ingresó al hospital militar con pronóstico reservado y jamás volvió a filas. Las noches siguientes trajeron la consecuencia que temía. Me acostaba, cerraba los ojos y la respiración se me agolpaba en el pecho. Veía la puerta de la hacienda abriéndose en la penumbra, percibía el olor a hueso húmedo y escuchaba la voz que me nombraba. Una madrugada desperté empapado, en la camilla al lado, Zamudio también se agitaba, murmurando el mismo salmo sin letra que yo había escuchado en el pozo. Solicité licencia temporal alegando agotamiento extremo. De vuelta en mi pueblo, A cientos de kilómetros, creí que el aire distinto y el ruido de los carros romperían el hechizo. Pero cada vez que paso cerca de una casa antigua siento el estómago cerrarse. De pronto imagino que detrás de la puerta, en la penumbra, me esperan tres figuras sin rostro, cuidando una siembra que nunca vimos, dispuestas a recordar mi nombre por toda la eternidad. No he encontrado explicación oficial ni extraoficial. Solo guardo el álbum de fotos que logré sacar sin que nadie notara, escondido bajo los tablones de mi cama. A veces, contra todo instinto, lo abro. Las imágenes siguen ahí, pero ahora las mujeres con rebozo muestran algo que antes no vi. Detrás de ellas, casi imperceptible, se alza la silueta de un soldado con uniforme modelo 2002. Su cara está borrosa, pero el parche con el apellido se distingue si la luz le pega de cierto ángulo. Dice Martínez. Cada vez que leo ese nombre, el papel se calienta y el canto del pozo vuelve a brotar de la nada, repitiendo la misma palabra, vacío, vacío, vacío. Entonces cierro el álbum y rezo a un Dios que no sé si escucha, porque sé que, mientras yo siga recordando, ellas seguirán custodiando algo que jamás debimos despertar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.